El Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF, nos presenta la actualidad de este continente. Hoy nos hablará de un acuerdo entre la Unión Europea y Angola, de la actualidad de Zimbabue, elecciones en diferentes países africanos, y nos analizará el conflicto entre Marruecos y el Sáhara. Todo a través de Bartolomé Burgos, director del CIDAF.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Buenas tardes, Bartolomé.
Hola, buenas tardes, Rafael.
Vamos a comenzar quizás por la política y por lo más la política y la economía y lo más próximo a nosotros, que es la Unión Europea y el acuerdo de pesca que ha hecho con la República de Angola.
La Unión Europea tenía firmado un acuerdo con la República de Angola. Este acuerdo se firmó en 1987 y expiraba el 1 de mayo del 2002. Ha sido prolongado durante 3 meses hasta agosto del 2002 y, entre tanto, se discute un nuevo tratado. Las flotas que pescan en las aguas de Angola por parte de la Unión Europea son la de Portugal, Francia, Irlanda, Italia, Grecia y la de España. La compensación que recibe de la Unión Europea como una ayuda por estos derechos de pesca es de 13.975.000 euros anuales, y de ellos 4 millones están destinados a promover el sector de la pesca. Hay que recordar que Angola está en estos momentos pasando una situación difícil, dramática incluso desde el punto de vista de la alimentación. 18.000 personas están en agonía a causa del hambre, según nos dicen las agencias internacionales.
Pues crisis también, pero esta en el terreno político es la que vive el Zimbabue, sobre todo por lo que parece ser el mal gobierno de Robert Mugabe, que ha provocado que la población, la sociedad civil, se rebele contra el gobierno.
Hay un grupo, efectivamente, de entidades de la sociedad civil que están expresando un auténtico furor en contra del gobierno por lo que ellos consideran una crisis de mal gobierno. Podríamos mencionar la Asamblea Constitucional Nacional, la Asociación de Sindicatos de Maestros, el Congreso de Sindicatos de Zimbabue, el Sindicato de Estudiantes, la prensa, etcétera, y muchas otras. Y bien, están estableciendo unas estrategias que consistirían en una serie de huelgas generales. Piden la vuelta a un gobierno de ley, es decir, un gobierno que se someta a la ley, y la supresión de las leyes regresivas y represivas, sobre todo, que rigen en el gobierno, que se han introducido recientemente. Por otra parte, estas asociaciones critican severamente a los periodistas de los periódicos oficiales gubernamentales por su falta de profesionalidad y alaban a la prensa independiente y el valor que está mostrando en la denuncia del gobierno.
Continuamos en el terreno político, pero nos subimos en el continente africano, nos vamos hasta el África Occidental y en concreto a lo que es la costa del Sáhara, a lo que se llama el Sahel, a los países de Burkina Faso y Malí, donde se acaban de celebrar elecciones, y qué análisis se puede hacer de los resultados.
Pues en Burkina, el 5 de mayo, hubo elecciones parlamentarias. Lo positivo, lo interesante de este caso es que todos los partidos participaron. Participaron nada menos que 30 partidos. Benín había prestado las urnas electorales, 3.000 urnas, ya que Burkina es un país pobre y no tenía medios para costearse justamente las elecciones. Entonces Benín ayudó de esta forma. Los resultados, aunque parciales, pues muestran que entre el 50 y el 60% de los que han votado parecen haberlo hecho por el partido del presidente actual, Blaise Compaoré. En el Malí se han celebrado elecciones presidenciales el día 28 de abril, pero solamente se ha celebrado la primera vuelta, ya que ninguno de los contendientes ha obtenido el 50% y más. Con el 70% de los votos contados, Amadou Tourné, que es un antiguo general, y además que representa el gobierno de la oposición, o por lo menos un partido de oposición, ha conseguido 27,98% de los votos. Luego Soumaila Cissé, que es el representante del partido en el poder, ha obtenido un 22,74%, y Keita viene en tercera posición. Keita ha denunciado un fraude grosero y grotesco, dice él, porque según parece en algunos lugares había más votos de las personas, del número de personas censadas. La Comisión para el control de las elecciones reconoce algunas anomalías. De todas formas, todavía queda por confirmar los resultados finales. Esto tiene que hacerlo la Corte Constitucional. Y aunque una asociación de 15 partidos ha pedido la anulación de estos votos de la primera vuelta, si fueran aprobados los resultados, la segunda vuelta tendría lugar el día 12 de mayo. Habrá que ver, suponiendo que tenga lugar la segunda vuelta, enfrentaría pues a Madou Touré con Cisse, Soumaïla Cisse, y entonces pues habría que ver por quién votan aquellos votantes que lo hicieron por el tercer candidato, Keita.
Bartolomé, ¿qué me puedes decir sobre la limpieza, si ha brillado la democracia en las elecciones de Costa de Marfil?
El presidente saliente, que no se presentaba, insistió con mucha fuerza y con frecuencia en que se llevaron a cabo unas elecciones totalmente limpias. El hecho de que no ha vencido el candidato del partido en el poder muestra que, bueno, que no ha, si ha habido fallos en las elecciones, no ha sido una manipulación muy masiva o intencionada, ya que el candidato del gobierno ha perdido. Con todo, pues sí, es posible que haya habido anomalías. Se está pidiendo, el presidente lo pidió con anterioridad y ahora lo están pidiendo pues bastantes instancias del país, que no se desmadre la crítica, las reacciones, y que se proceda con normalidad, de manera que las elecciones se concluyan de una manera digna. Yo pienso que, aunque haya podido haber algunas anomalías, estas elecciones se han desarrollado bajo el signo general de unas elecciones bastante democráticas.
Ahora nos quedamos aquí en España. Vamos a hablar de la política española con relación a uno de lo que fue un día provincia de nuestra nación. Estamos hablando del Sáhara Occidental.
Es el secretario de Estado para los Asuntos Extranjeros, Miguel Nadal, estima ante la Comisión Parlamentaria que la colonización progresiva del Sahara por parte de Marruecos va a hacer muy difícil el que se pueda llevar a cabo un referéndum de autodeterminación, ya que hay una presencia creciente de jóvenes marroquíes con derecho a voto, y esto va a hacer muy difícil el que se pueda llevar a cabo un referéndum. Va a haber siempre el tema de las identificar al quien tiene derecho a votar, etcétera, que se va a hacer muy difícil, según él. El contencioso entra, dice él, en un callejón sin salida. En cuanto a la actitud española, pues según el señor Miguel Nadal, España defiende la neutralidad activa, esta es la expresión usada, que no ha cambiado desde el comienzo, y que en realidad consiste en una búsqueda de una solución aceptable para las dos partes.
De todas formas, parece que el statu quo que se vivía en cuanto a la política internacional con el Sáhara Occidental se ha cambiado al firmar una potente multinacional petrolera americana un acuerdo para, digamos, explotar unas bolsas petrolíferas en zona del Sáhara, acuerdo firmado con Marruecos y que las Naciones Unidas ha declarado como absolutamente ilegal. Pero esto parece que también ha cambiado la política del gobierno de los Estados Unidos, que ha dicho que los saharauis deberían aceptar una autonomía, algo que en principio parecería agradar a Marruecos. Esto, decía, ha cambiado, les parece que cambia el statu quo, este acuerdo mercantil.
Pues sí, es posible, es decir, que uno puede tener opiniones. Lo que aquí está diciendo el secretario de Estado es sencillamente que el tema va a ser muy difícil de resolver, el tema de un un referéndum va a ser muy difícil de llevar a cabo y que efectivamente estamos en una solución, en un callejón sin salida, en el sentido de que ninguna de las dos partes está aceptando las diferentes ofertas que se han planteado en las Naciones Unidas: cortar el país en dos, o bien una autonomía o un referéndum.
Pues seguimos con España también, seguimos hablando de Marruecos, y es que están denunciando la actitud y la política del gobierno español con los menores de edad que nos vienen desde Marruecos.
Bueno, aquí es un tema este que debiéramos considerar. Yo no estoy en condiciones de verificar estas acusaciones, únicamente me limito a exponer las acusaciones lanzadas contra España por la asociación Human Rights Watch, que es una asociación de derechos humanos muy importante a nivel internacional. Acusa a España de golpear, bueno, la policía española, dicen ellos, golpea a los niños emigrantes en Ceuta y en Melilla, sobre todo en Ceuta. Estos niños son también maltratados por encargados de los centros en donde están y por otros niños en esos centros, según ellos, insanos y abarrotados de gente. Expulsa a Marruecos a niños de hasta 11 años y allí la policía marroquí los golpea, los maltrata y los deja abandonados en la calle. Human Rights Watch acusa también a España de negar la educación a la gran mayoría de los niños emigrantes no acompañados que viven en Ceuta y a muchos de los que están en Melilla. En Ceuta, según esta misma Organización por los Derechos Humanos, el personal en centros médicos públicos niegan arbitrariamente el cuidado médico a niños enfermos y a niños heridos.
Pues denigrante que la sociedad española en este siglo XXI tengamos que avergonzarnos, por lo menos, si no con la seguridad de que esto ha ocurrido, aunque solo sea con la duda de que esto pueda ocurrir.